el reflejo nos juega una mala pasada con nuestro querido el operador, a Cami Casarico, que está como siempre acompañándonos en las redes, a Miriam Nájera, a Margarita Torres, a Milagro Benítez, las chicas de las redes, y en la producción el equipo este fenomenal que tenemos completo.
Increíble.
El negro Augusto López, Enina Ferretti, Magdalena Bertrand, Delfina Venese, Magdalena, la ma, ¿cómo es esa?
Magdalena, que es Malena a veces.
Malena, que no canta el tango porque
no.
No se llama Malena en realidad.
Vamos a empezar a ponerle, no le tenemos apodos a la,
no, es verdad,
a las chicas.
Y a toda la gente del servicio informativo, lo escuché leyendo noticias a Adriancito Mendivil.
Ah.
Creo que la voz era de él. Y a toda la gente del servicio informativo, que como no sabemos bien los turnos,
claro,
por ahí cometemos la imprudencia de no saludarlos, pero que también forman parte de la radio pública y nos acompañan todos los días aquí en el repaso. Sabri, ¿nos vamos?
No fuimos.
Nos reencontramos el próximo lunes, ¿no?
No, mañana viernes, Albino. Tenés razón, el próximo lunes.
Sí. Ahí está, el próximo lunes.
¿Tienes una gana de trabajar?
Como siempre, a las 6:30 de la tarde por la radio pública. Chau, pásenla bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8 de la noche, 29 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo ligeramente nublado, humedad 51%. La CGT marchó contra la reforma laboral y dejó una advertencia al gobierno. Además de Central Obrera, hubo participación de las dos CTA, ATE, organizaciones como la UTEP y partidos políticos. Jorge Solá, uno de los triunviros de la entidad, dijo que este es el primer paso de un plan de lucha y si siguen sin escucharlos, se viene un paro general.
No hay libertad si no hay justicia social, les pese a quien les pese. Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos, sigan los que están a nuestra espalda sin escucharnos y se encontrarán con la profundización de este plan de lucha. Terminaremos en un paro nacional en todo el país, compañeros. Pero no nos olvidamos que tenemos que construir social y políticamente para enfrentar este gobierno. Tenemos que sentir, tenemos que escuchar, tenemos que ser humildes, compañeros. Tenemos que volver a emocionar con la bandera de la justicia social. Volvamos a emocionar, sabemos cómo hacerlo.
Embargan el sueldo y el aguinaldo de la diputada de La Libertad, Avanza Lorena Villaverde. La retención de la dieta de la legisladora libertaria por Río Negro, quien por sus vínculos con Fred Machado vio frustradas sus aspiraciones de asumir en el Senado, será hasta cubrir 40 millones de pesos. Villaverde está acusada por daños y perjuicios en el incumplimiento contractual y cobro de un canon por un lote que nunca entregó. En Mar del Plata hay un brote de tos convulsa y llaman a reforzar la vacunación. El sistema de salud está en situación de alerta, según explicó la doctora Alina Guarino Barrutia, médica pediatra y epidemióloga del Hospital Materno Infantil de esa ciudad. Es un intento de infección respiratoria aguda, muy contagiosa, pero también prevenible, explicó la médica. Además, hizo hincapié en que la vacunación es la principal herramienta de prevención y protección, no solo para los niños, sino para toda la comunidad. Román Gómez dijo que el plantel de estudiantes le da al trofeo de campeones la misma importancia que cualquier otra copa. En la conferencia de prensa oficial antes de la final del sábado ante Platense en San Nicolás, el marcador de Punta del Pincha mostró por otra parte sus ganas de que Eduardo Domínguez continúe como entrenador.
Para nosotros es el entrenador campeón con el que hemos conseguido varios títulos, obviamente que desde nuestro lado queremos que se quede. Después es una decisión de él, del club, que lo charlen entre ellos y ellos son los que tomarán la decisión final. Es un desgaste muy grande, es como pasar a otra fase de un campeonato, seguir avanzando, lo tomamos de la misma manera. El desgaste va a estar, como en cualquier competición, va en la mentalidad de cada uno, cómo lo afrontemos. Y de esta copa le damos el mismo valor que todas, porque es un título más para la institución.
Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, 29 grados la temperatura, humedad 51%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ah. irse al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún.
De industria provincial.
Perdidos en el espacio.
En el espacio.
El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio.
Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Mini Bolero
e Iván Horowitz.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Buenas tardes, aquí Gillespie, estamos comenzando Perdidos en el Espacio, este programa que nos tiene vinculados.
Bueno.
Qué bien. Durante 2 horas, de lunes a viernes, aquí en la sintonía de la 1270 AM, Radio Provincia, y con un equipo verdaderamente de lujo. Vamos a presentar a Diego Tomás, ¿y cómo le va?
¿Qué tal, Guile? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Muy bien. Diego Tomás, un jugador de toda la cancha. Un tipo que cuando tiene que meter las patas en el barro, las pone.
Sí.
El Marcos Rojo del equipo.
Bueno.
Bueno, muy bien. También tenemos a Iván Horowitz, nuestro joven profesor de historia. Miri Molero, la reina de los libros. Seguimos con las presentaciones. Javier Moreira en la supervisión técnica. Operadores y operadoras de lujo, caso Rocío Alonso.
Sí.
Y tanta gente que colabora para que este programa salga perfectamente al aire. Muy bien, dicha esta presentación, estoy un poco congestionado, lo voy a decir.
Uy, ¿qué pasó? ¿Tomó frío o no sabe?
No sé, qué sé yo. Yo creo que ya vivimos en un mundo un poco apestado,
sí.
Si se quiere.
Sí.
Si me lo hubiera preguntado cuando llego a la escuela primaria, a la escuela número 1, frente a la Plaza de Monte Grande,
sí.
Y yo tenía 5 o 6 años, sin duda alguna era que había tomado frío, porque andaba en bicicleta, jugaba la pelota, era arquero.
Claro, estaba desabrigado.
Bueno, en fin, andaba todo el tiempo en la vereda, desabrigado, el frío. Hoy, pasando ya tantos años, no sé si es el frío. Para mí que es hay un bicherío ahí dando vueltas en todos lados. Y bueno, es una especie de perinola.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, al margen de eso, mi querido Diego Tomasi, vamos a decir que el programa va a estar nutrido de distintos estímulos musicales, literarios, fílmicos. Justamente fílmicos porque también vamos a celebrar la salida de un nuevo libro de Fernando Martín Peña.
Sí, amigo de este programa, Fernando.
Amiguísimo de este programa, uno de los pocos que defiende el cine antiguo argentino y mundial. Vamos a decir que él tiene una muy buena colección de películas en fílmico.
Sí.
Y una especie de microcine en la casa.
Sí.
Ese es el sueño de todo el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, defiende es un verbo que abarca varias cosas en el caso de Peña, porque por un lado está su, no sé, su postura pública, su discurso, pero por otro están sus acciones. Él es un militante ferviente, por ejemplo, de que exista una Cinemateca Nacional que no existe, y de la conservación de las películas argentinas que no se conservan, y así.
Sí, sí, tal cual. Bueno, hemos tenido el gusto de ver muchas de las películas restauradas y conseguidas a veces en un mercado negro.
Bueno.
En Canal 7, en una época con el programa Cinemateca.
Filmoteca.
Filmoteca, que llevó adelante tantos años, Fernando Martín Peña.
Sí.
En la trasnoche de Canal 7, ahora lo ubicarán mejor algunos oyentes,
sí.
Poniendo esas películas increíbles, Y como bien dice usted, mi querido Diego, con una responsabilidad que él lleva solo, vamos a decir, decirlo de esta manera, porque justamente en estos tiempos que vivimos, no solo lo echaron de Canal 7, sino que creo yo que las nuevas autoridades están dispuestas a pegarle una buena paliza.
Bueno, no sé si tanto porque en general son medio cagones, pero sí lo, sí lo fantasean.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, necesitamos que se conserven las grandes obras maestras del cine argentino, porque como todo, como el archivo de cualquier otra cosa, ¿no? Si no, es que vamos borrando la historia y no tenemos idea de lo que pasó, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí, es que la identidad de los pueblos se construye siempre con las obras realizadas por quienes nos antecedieron, sí, en todo ámbito. Sí. Y por eso existen también los museos, las universidades, porque no es que lo que pasó ayer queda borrado. Constituye algo que tiene derivaciones e influencias hacia muchas décadas hacia adelante. Con lo cual, si usted borra, sí, o tira a la basura una película que se hizo en el año 40, no es solamente que está tirando a la basura una cinta, sino que está estorbando ese devenir de los procesos históricos, etcétera. Ya me enojé.
Sí, tal cual. No, está bien, pero bueno, está bien que lo digamos hasta el hartazgo, ¿no?
Sí, claro.
Este tipo de cosas. Porque muchos hablan, por ejemplo, del fenómeno artístico barra comercial del Eternauta.
Sí.
Y gracias a esa excelente serie de Netflix, muchos se encontraron con el Eternauta original del año 50 y pico.
Sí.
Y empezaron a comprar incluso la revista del Eternauta, original, dibujada, sí, por Solano López, con el guión de Héctor Oesterheld. Bueno, es...
Sí, no solo eso, sino conocer la obra de Oesterheld en general, conocer la obra de otros historietistas. No me meto ni siquiera en la cuestión de cómo fue el final de Oesterheld desaparecido, sino no. Si nos quedamos solo en el arte, eso, ver quién era Hugo Pratt, quién eran otros, y así, es como se abren mil puertas cuando uno ve una cosa. Es así, funciona,
sí, señor,
así.
Me da la sensación que igual este libro no habla específicamente de cine, el nuevo.
No,
libro
bueno,
de...
nos mandaron la gente de Híbrida Editorial, este libro se llama Sueños, nada más. Ahora te lo voy a compartir porque es gracioso, claro, no es un libro de cine. Peña tiene muchos libros escritos, algunos más académicos, otros más ensayísticos, otros más amables con el lector, del tipo diario, etcétera.
Sí, sí.
Pero este es como... básicamente eso, narra cosas que soñó. Está en otro registro directamente.
Genial. Qué bueno que se haya acordado, ¿no? Primer punto.
Sí, usted sabe que hay un prólogo de Elvio Gandolfo, que es escritor, que dice que, sí, yo eso no lo sabía, que Peña iba poniendo algunos de estos sueños en su cuenta de Facebook. Claro, es verdad que poniéndolos de a uno es más fácil que uno se acuerde. Uno sueña anoche, se despierta y escribe hoy soñé tal cosa y va y lo publica en Facebook.
Sí.
Claro, pero de repente en un momento tiene 600, no sé. Y
claro, claro.
Y hay algo que es muy divertido porque es notorio que hay un trabajo. No es que así como el tipo se despierta y anota algo de lo que soñó, eso se publicó. Se nota que hay una búsqueda de cómo está escrito, de cómo está contado, de cómo están ordenados, etcétera. Vio el contrapunto entre uno de dos renglones y uno de dos páginas. Bueno,
claro,
esas cosas.
Claro.
Esas cosas que son un trabajo de edición que siempre es muy interesante. Y a mí lo que más me llama la atención es que es muy divertido el libro. O sea, hay muchas partes que... Ahora se lo voy a pasar después si se lo quiere llevar, pero se va a reír a carcajadas.
A ver. A ver,
me voy a leer uno.
Abro algunas, sí, viñetas. Vamos.
Sí. A ver. Soñé que mi papá era Ringo Starr y me ponía contento porque pensaba que ahora iba a poder ir a sus recitales gratis. Bueno, los Beatles están muy presentes en los sueños de...
Ah, mirá.
Muy, pero aparecen muchas veces. También están muy presentes, por supuesto, personajes del cine, del tipo Orson Welles, supongamos.
Me imagino que lo debe visitar por las noches.
Sí, claro. Después aparece mucho, esto tiene un elemento emotivo muy grande, Fabio Manes, su gran amigo, que,
ay,
que
Fabio,
hacía con él Filmoteca.
Sí, un gran amigo mío también en un momento.
Bueno, sí, y un capo que falleció muy joven.
En una época a mí me asignan a Fabio Manes para hacer el segmento de Aníbal Hugo.
Ah, ¿en serio? No recordaba eso.
Claro, claro. Y eso fue uno de los momentos más lisérgicos de la historia de Aníbal Hugo, porque mi universo pequeño de imágenes y de dónde sacar cosas para los informes, sí, se multiplicó por 1000.
Claro.
Y el delirio de Fabio me superó a mí en la lógica que manejaba. Y ahí empezaron a aparecer tipo Godzillas,
sí,
ataúdes, sí, que salía Bianchi de adentro para dirigir el partido.
Sí.
Y fue muy, muy surrealista.
Bueno, mira, acá tengo un sueño con Manes. Dice, anoche soñé con Manes. Primero íbamos a la casa de un tipo que tenía películas y nos llenábamos de pulgas. Después, sí, le comprábamos por 100 pesos un proyector de 16 milímetros a Valeria Lynch.
Es buenísimo.
Tiene uno que me encanta, que le voy a leer también. Anoche soñé que me invitaban a la casa de Paul McCartney a escucharlo tocar para sus amigos. Pero después soñé que me encontraba con Klaus Kinski y me cagaba a trompadas.
Genial, porque las cosas que están dando vueltas en su cabeza son increíbles.
Es espectacular. Yo estoy leyendo, por supuesto, los que son más radiales, porque son dos o tres líneas. Después hay algunos que son más extensos y que se meten con otros temas. Ahí aparece mucho más el cine. Aparece, no sé, Mirtha Legrand, aparece Clint Eastwood, un montón de personajes por el estilo. Y son más narrados, o sea, no son anécdotas cortitas con un chiste y un remate como estos que les leí, sino que son, claro, otras cosas, un poco más serias, muchas. No sé, hay un sueño sobre Albertina Carri, la directora, sí, argentina, hija de desaparecidos. Y hay ahí toda una cosa que tiene que ver con eso, y es largo, o sea, no es que es un par de palabritas.
Qué bueno, che, y es, digamos, un libro de estímulos, básicamente, porque uno cuando lee acerca de sueños,
sí,
lee en realidad situaciones a veces incomprensibles, muchas, sí, veces, la mayoría, pero que a la vez te despiertan la cabeza, ¿no?
Sí, sí, es verdad, como que disparan ideas, y también una cosa que creo que debe ser parte del objetivo de Peña en este momento. Los libros no se publican en cualquier momento por cualquier motivo. Creo que hacer reír a alguien con este tipo de cosas o hacer emocionar a alguien en este momento es una búsqueda también política, estética. Y me parece percibir esa sensación atrás de estos sueños. Hay uno,
sí,
que en el que Peña dice: anoche soñé que mi amigo Fernando Kabusaki,
sí,
hacía esquí acuático sobre el lomo de un perro policía. Hoy se lo conté,
sí,
y me dijo: es lo único que me falta.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí, porque Fernando Kabusaki termina concretando una vieja idea, que era la de ponerle música en vivo a las películas mudas.
Es verdad.
Con la sociedad de Fernando Martín Peña, que lo hicieron en el Museo de Bellas Artes, creo que también tuvieron su época en el museo este privado del millonario, ¿cómo se llama?
El Malva, sí, donde trabaja Peña.
El Malva, bueno, etcétera, etcétera. Y terminó siendo un fenómeno increíble porque a su vez Kabusaki invitaba al Mono Fontana, a músicos de renombre,
sí,
y nada, a mirar la pantalla y tocar, ¿viste?
Uh-huh. Muy bueno.
Y ir bien. Y qué impresionante las músicas que salían de ahí, ¿no? Hay algún registro de eso dando vueltas, pero bueno, maravilloso.
Qué bueno, es sí, buenísimo. No me acordaba de ese dato y claro, ahora sí, se entiende mucho más también el vínculo, la conexión.
Sí, sí, Samalea también fue parte de esa movida.
Claro, y el libro tiene algo que me gustaría también destacar, que es que, así como habrá notado, hay personas que son nombradas sin que se diga quiénes son.
Ah, muy bien.
Y no es que Peña pretende que usted sepa quién es Klaus Kinski, quién es Kawasaki, sí, quién es Fritz Lang, sino que al final tiene un apartado que se llama elenco, que son brevísimas biografías. Y lo que me gustó fue que algunas son, depende del personaje, como que él sabe muy bien qué personaje amerita qué cosa. Depende del personaje, son muy serias las biografías. Por ejemplo, Jean-Paul Belmondo.
Sí.
Leyenda del cine francés que logró ser simultáneamente ícono de la Nouvelle Vague y estrella del cine de superacción. Está bien, es sobrio.
Sí, está bien, sí, tiene razón.
Pero la biografía, no sé, de Donald Trump.
Sí.
Dice: nefasto empresario y político republicano estadounidense, junto al cual algunas autoridades argentinas gustan posar en actitud genuflexa y babeante.
Muy bueno, muy bueno.
Es muy bueno, es muy bueno. Después, bueno, hay de dos Bernis, creo que solo le puedo leer la de Antonio.
A ver, claro, porque de
artista.
Debe estar la de Berni, el que fue jefe de seguridad de.
Sí, está
de
la de provincia. Sergio Berni, pero se la dejo para que la busque usted después. Es muy graciosa.
Bueno, bueno.
Antonio Berni, artista plástico argentino virtuoso y polifacético que logró ser vanguardia en todas las etapas de su extensa trayectoria. Bien, sobrio muy bien, también, serio. Y después hay otras que tienen una mezcla. Por ejemplo, Clint Eastwood,
sí,
que parece que va a ser una biografía muy seria. Tiene un remate que es como un plot twist. Dice: actor, productor y director estadounidense, aparentemente inmortal. Es muy linda.
Es muy linda.
Es muy linda. Se nota mucho, por supuesto, las simpatías y antipatías, no solo ideológicas, sino personales de Peña en estas biografías.
A ver, algunos personajes más, que está muy divertido esto.
Paul McCartney.
A ver, ¿qué?
Músico y cantante británico descomunal.
Sí.
En sus recitales argentinos de 2010 usó fragmentos de la película Metrópolis, pero yo ya lo idolatraba desde antes.
Está muy bien.
Fabio Manes, se la quiero leer.
A ver.
Archivista cinematográfico, investigador, divulgador y ocasional realizador argentino, amigo irreemplazable.
Muy bueno. Muy bueno.
Sofía Loren.
Sí.
Actriz italiana monumental en todos los sentidos posibles. Keith Richards.
Qué bien. Sí.
Guitarrista británico de longevidad inexplicable.
Es genial, es un humorista increíble.
Es un humorista increíble, es buenísimo. Sí. Sí. La verdad es que es muy divertido el libro y muy también eso que te decía, muy emotivo, es para pensar, dispara mil ideas. Está buenísimo.
Es increíble. Ahora mi cabeza está revolucionada por estos estímulos. Y se me están ocurriendo ideas en este mismo momento.
Tiene todo ese efecto, sí, es genial. Acá sí. Está la biografía de Quentin Tarantino.
A ver.
Es muy divertida también. Realizador estadounidense y cinéfilo volcánico. Me ganó en eBay una copia de The King Steps de Joseph von Sternberg. Todavía no se lo perdono.
¡Qué grande, loco! Claro, porque me imagino que este se debe meter para comprar cosas raras en todo el mundo, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, y así.
Dos más.
A ver, Joseph Stalin.
Sí.
Militante político georgiano y hombre fuerte soviético. Parece que Lenin llegó a decir: guarda con este, pero ya era tarde.
Es genial.
Es genial. La verdad es que es genial.
Una más, la última.
Una más. A ver, espéreme.
La última.
Espere, porque algunos
sí
son, no son tan divertidos, solo son, bueno.
Sí.
Anotaciones.
La última.
Le leo Mick Jagger.
Bueno, está bien.
Cantante y compositor británico, cofundador de los Rolling Stones.
Sí.
Inverosímil bailarín octogenario.
Está muy bien.
Muy lindo, la verdad.
Muy bueno, che. Muy buen. Muy buen libro. ¿Cómo es el título del libro? Repetimos, editorial, todos los datos.
El libro se llama Sueños, Fernando Martín Peña. La editorial se llama Híbrida. Es una tapa, bueno, esta que ve, naranja con un ojito dibujado, como si uno estuviera despertándose, abriendo los ojos recién. Pero uno solo, no los dos ojos.
Está muy bien.
Y bueno, está muy lindo.
Qué divino, qué divino. Se me ocurre... Tengo una idea, a partir de todo esto.
A ver.
Que se me despertó escuchando. Que es la de escribir un libro de sueños. Qué chorro el tipo, ¿no? El conductor del programa es un chorro terrible.
Por ejemplo, si usted empezara hoy a escribir el libro, ¿qué anotaría?
Nada, yo generalmente trato de olvidar los sueños. A veces, en los últimos tiempos tuve algunos sueños de los cuales no recuerdo nada, naturalmente, pero muy vívidos. De despertarme y estar todavía con cierta conciencia.
Temblando.
Sí, de decir qué suerte que me salvé de esto. Y después te olvidás. Naturalmente la cabeza hace que se borre eso.
O al revés, se despierta y dice, pero la pucha, era un sueño nada más, me quiero morir.
Claro, claro, claro. Mi querido, hay un tema de Divididos que creo que se llama Los Sueños y las Guerras, no me acuerdo cómo se llama bien.
Ah, sí, Los Sueños y las Guerras, creo que, sí.
Los Sueños y las Guerras, vamos. We'll be right back.
Radio.
Diego Tomasi e Iván Horowitz. Que todos
están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
8:30 de la noche, 28 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado, humedad 56%. Milei se pronunció por primera vez respecto a los tres soldados que fueron encontrados muertos. El mandatario realizó un homenaje en el Colegio Militar durante la entrega de sables y medallas de este año. Quiero conmemorar a los dos integrantes del ejército y al integrante de gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana, dijo Milei. Entre ellos, Rodrigo Gómez, que fue encontrado sin vida en la Quinta de Olivos. También se investiga la muerte del suboficial Juan Pereira de Corrientes y Diego Matías Calilec en Santiago del Estero. Oscar de Isasi dijo que hay que consolidar la unidad sindical. El secretario gremial de ATE Nacional y secretario general de la CTA bonaerense dijo en diálogo con Radio Provincia que hay que frenar la transferencia de riquezas de todos los argentinos a los grupos más concentrados.
Porque tuvimos un triunfo relativo que es que se haya propuesto tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral. Creo que eso tiene que ver con un gran proceso de movilización rápido que hicimos en unidad las tres centrales sindicales, y ese es un dato que tenemos que consolidar. La unidad para enfrentar a Milei en este paquete de medidas que implican profundizar el camino de transferencia de riqueza de todos los argentinos y argentinas a los grupos más concentrados, y lo quieren hacer rápido porque están utilizando el poder emanado del triunfo electoral, pero también saben que no le va a durar para siempre.
El Congreso de Brasil aprobó una ley para reducir la condena de Bolsonaro. El Senado consiguió los votos para reducir la pena del expresidente condenado a 27 años por haber sido impulsor de un intento de golpe de Estado. Sin embargo, el presidente Lula da Silva aseguró que lo vetará, argumentando que quienes atentan contra la democracia tienen que pagar. 28 grados la temperatura, humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Supermayorista Vital.
Prepara las fiestas con Vital y ahorra mucho más. Esta semana aprovecha hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en juguetes. Además, conseguí Sidra Sáenz Briones 1888 por 750 mililitros a 5.699 pesos. Y pan dulce Don Satur con fruta o sin fruta por 400 gramos a 2.499 pesos. Arma tu mesa navideña con Vital y aprovecha las ofertas y promociones en confituras, budines, sidras y pan dulces. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 21 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 346.500 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE, derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
cuenta regresiva para festejar a lo grande y recibir el 2026 con muchos premios y sobre ruedas. El 31 de diciembre es el último día para participar del Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Papá Noel la tiene clara, por eso elige sus regalos en Casa Silvia. Sortea el 15 de enero ante Escribano Público. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM 1270, FM La Une, redes y la web. Anuncia en provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien
y leer bien se lleva bien.
El tenedor de libros.
Para lectores exquisitos
y paladares letrados.
Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Muy bien, amigos, y vamos a hacer una crónica guilespiana. Tiene que ver con agosto del año 1971 y que fue el concierto para Bangladesh. Un concierto que fue histórico y determinante de alguna manera, porque después vendrían otra cantidad de conciertos de orden solidaria para gente que necesita dinero. Tuvo que ver con una idea del George Harrison y el músico hindú Ravi Shankar. Y fue un concierto multitudinario que se llevó a cabo el 1 de agosto del año 71 en el Madison Square Garden de Nueva York. Vamos a decir que fue el primer gran concierto benéfico de la historia del rock. Por eso les decía que después muchos han tomado esa idea para hacerla en lo sucesivo. Su objetivo era recaudar fondos y además hacer pública, concientizar a la gente, sobre todo a los jóvenes, sobre la crisis humanitaria que existía en Bangladesh. En aquel momento se llamaba Pakistán Oriental. Estaban en medio de una guerra de independencia, la gente tenía hambre, había refugiados, había una crisis increíble en aquel momento. Bangladesh en aquel momento era parte de Pakistán y estaba luchando por su independencia, y la represión del ejército pakistaní contra los bengalíes provocó un verdadero genocidio y el desplazamiento de millones de personas de Bangladesh hacia la India. Ravi Shankar, nacido en esa zona, le pidió ayuda a George Harrison, le contó lo que estaba pasando, y el Beatle decidió organizar este concierto, que tuvo además características artísticas inusuales. porque vamos a decir que este evento reunió a un grupo de músicos de primera, y que algo que también había sido inédito hasta ese momento, y solo por una cuestión benéfica podría reunirse este personal, este grupo, digamos, porque no había forma de pagar un grupo de estas características. Pensemos que estaban George Harrison, que venía de los Beatles, apenas un tiempo antes se habían separado, es decir, era una figura fundamental de la música, encabezaba el elenco. También estaba Ravi Shankar, que tocaba el sitar. Bueno, ellos dos desde ya, pero quien fue uno de los primeros en confirmar su presencia fue Bob Dylan, porque también una figurita muy difícil, una figurita que además se presentaba rara vez en vivo y siempre con su propio proyecto. Era muy raro ver a Dylan tocando temas de otros. Bueno, la lista sigue y los artistas son increíbles, porque también se sumó Eric Clapton, que ya por aquel momento también era una figura principal de la escena musical inglesa y también internacional. Otro Beatle dijo que sí, fue Ringo Starr, que apareció y se sumó ahí a tocar la batería. Leon Russell, que también con su piano, con sus voces, gran compositor también, se prestó a conformar esta banda increíble. Bueno, Billy Preston, muchos dirán el quinto Beatle, dio también el sí. Este músico de color que participó en muchos discos de los Beatles, sobre todo en la última época, se sumó, como así también el grupo Badfinger, que era un grupo descubierto por los propios Beatles y que fue un grupo que termina grabando en el sello Apple Records. Creo que quien lo trae es Paul McCartney. Bueno, lo cierto es que Badfinger fue una banda producida por los Beatles y sus discos salieron editados por el famoso Apple Records de la manzanita. Bueno, vamos a decir que el concierto tuvo dos funciones, finalmente, en el mismo día. Esto tuvo que ver con la demanda de entradas descomunal. Estaba organizado por la noche, pero bueno, se agregó una función inesperadamente por la tarde y terminaron siendo dos funciones en el mismo día, y hubo cantidad de canciones increíbles, icónicas en aquella noche. Si les parece, vamos a escuchar el clásico de George Harrison. Alguna vez contamos un tema que le ha traído algunas polémicas, porque fue acusado de plagio, nada más ni nada menos, y un largo juicio que ponía en duda la autoría de Harrison de esta canción icónica del maestro Harrison, que es My Sweet Lord, en vivo en el Madison Square Garden, año 1971. Estamos escuchando el concierto para Bangladesh.
My sweet love, my love, my sweet love.
Bueno, ¿qué podemos decir? Impresionante. Vamos a decir y repetir quiénes están sobre el escenario. George Harrison, Ravi Shankar, que tuvo su paso tocando el sitar, Bob Dylan, por supuesto, también ahí, y Eric Clapton, eso en la primera línea, ¿no? Lo tenemos a Ringo Starr en la batería, Leon Russell en el piano, Billy Preston en el órgano, y también músicos de la banda Badfinger. ¿Qué les puedo decir de este concierto? Que fue grabado y lanzado en su momento como un álbum triple, y además un documental, una película para ser emitida en los cines. Bueno, que también es absolutamente recomendable. Vamos a decir también que fueron varios los millones de dólares recaudados para ayuda humanitaria de Bangladesh. Y como les contaba, inspiró a futuros conciertos benéficos, como el caso de Live Aid, que fue en 1985, y mostró, de alguna manera, el poder que tiene la música, que puede tener un impacto directo y concientizar sobre causas sociales o humanitarias. Vamos a decir también que Harrison salió muy bien parado de esta movida. Fue ampliamente elogiado por crítica, prensa y fans por haber llevado adelante esta iniciativa, y de alguna manera es la entrada de los músicos al mundo de la política, si se quiere, pero no de la política partidaria, sino de la política orientada a mejorar la vida de la gente, ¿no? ¿Qué tema podemos elegir? Esto está muy complicado, pero bueno, si les parece, escuchamos Jumping Jack Flash, con Leon Russell ahí a la cabeza, por supuesto, y también tema que hicieron famosos los Rolling Stones, el saltarín de Jack Flash. Esto es la superbanda de George Harrison en el concierto para Bangladesh, año 1971, en el Madison Square Garden de Nueva York. Vamos. We'll be right back. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla escuchar a semejantes músicos y qué buena movida la de George Harrison, que de alguna manera fue perfilando una personalidad muy solidaria y que tiene y con un gran nivel de espiritualidad, vamos a decir, que acompañó la vida de Harrison de ahí en adelante, ¿no? Directamente ya volcado hacia el mundo del hinduismo, con relación también con los Hare Krishnas, y prendiéndose en cuanta movida había, además de ser un defensor y un... difusor, esa sería la palabra, un difusor de la meditación trascendental como forma de calmar las almas de las personas. Recuerdo un librito, que lo tengo afortunadamente, que es un tesoro, que es el libro de George Harrison, que habla acerca del mantra y de la meditación. Bueno, todo aquello salido de la cabeza de Harrison de esos primeros años 70 tan interesantes, ¿no? Y tan lejos del show business mal entendido y más cerca de la gente, ¿no? Por eso quizás fue el Beatle más querido, Harrison, el que ha dejado un legado más interesante en ese sentido. Algún día hablaremos de Lennon, nada más ni nada menos, con otra cuestión que es la que, bueno, él abrazaría la idea del pacifismo, del no a la guerra y de un montón de consignas muy interesantes también, ya desde un lugar más de protesta, ¿verdad? Pero bueno, lo hablaremos más adelante cuando tengamos que hablar de Lennon. Ahora estamos hablando de Harrison y el concierto for Bangladesh. Hay un tema que es un himno prácticamente de Bob Dylan, y me estoy refiriendo a Blowing in the Wind. Claro que cada uno llevó sus hits al escenario de Madison Square Garden, y si les parece, escuchamos la versión de Bob Dylan acá haciendo Blowing in the Wind.
Before she sleeps in.
Bueno, ahí están, dos funciones de esta super banda, un disco triple, que dicho sea de paso, yo lo tengo, por ejemplo, en Compact Disc salió en dos discos, no en tres, porque bueno, por una cuestión de que el Compact tiene más capacidad de guardado que el disco de vinilo, ¿no? Entonces, una hermosa caja del concierto para Bangladesh que atesoro en mi estudio. Bueno, señores, impresionante, hemos cubierto el concierto para Bangladesh, una crónica guilespiana de lujo hoy, de lujo.